Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Pero antes vamos a decirles que la noticia, siempre comento algunas noticias, la noticia que corrió como pólvora ayer fue la salida de Messi del Barcelona. No se sabe para dónde va a ir, parece ser que va a ir a un equipo, el PSG, partido de francés. Vamos a ver qué pasa. José Toro Jardí, repetimos, él es economista, profesor de IESA, de la Universidad Metropolitana. Bueno, en 1998 se creó en la Universidad Fermín Toro una cátedra de estudios petroleros y le colocaron el nombre de José Toro Jardí y también como profesor honorario. Fue director del Centro de Divulgación y Conocimiento Económico, el CEDICE, y bueno, directivo de PDVSA en la década del 90 hasta el 1999. Y aprovechando el tiempo, vamos a consultarle al economista José Toro Jardí sobre la situación de la industria petrolera. Nosotros estuvimos conversando con el amigo Quirós y él nos dijo pues que yo pensaba que lo que tiene la faja petrolífera de gente de petróleo, lo que tiene allí abajo en el subsuelo, era la mayor reserva del mundo, pero él me dice que no, que la mayor reserva del mundo, Venezuela está como en el quinto o sexto lugar, no sé si eso es verdad. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días. Gracias a quienes nos están escuchando, vuelvo a pedir excusas por la malísima conexión de internet que tengo, muy inestable, de manera que si llega a caerse la conexión, pido excusas del tema. ¿Qué está pasando en la faja del Orinoco? Mira, ciertamente la faja del Orinoco es la mayor acumulación de petróleo in situ, en el sitio que se conoce en el mundo. Pero se trata de un petróleo sumamente pesado, con mucho vanadio, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y solamente un porcentaje muy pequeño de esa faja es económicamente explotable con las técnicas actuales. Uh-huh. En función a esas técnicas, a esas tecnologías, se había estimado que entre un 4 y un 5% podría ser recuperable. Sin embargo, en un momento determinado, las autoridades de Caracas, las autoridades de PDVSA, llegaron a decir que por cálculos de escritorio, que el porcentaje de recuperación puede ser de hasta un 19%, y de ser eso así, Venezuela hubiera pasado a ser uno de los países con mayores reservas petroleras, sino que más del mundo entero. Pero eso termina siendo una ficción. Lo que realmente importa es no solo el petróleo que hay en sitio, sino el petróleo que se pueda recuperar del sitio. Y la faja no es sumamente complicada. Para poder determinar lo que allá habría, cuando se hizo la apertura petrolera en la década del 90, se hizo un enorme esfuerzo por desarrollar tecnologías capaces de poder utilizar esa faja. Se hicieron contratos en las cuatro fajas que ya existen, que en aquel momento eran Sincor, Cerro Negro, Petrosuata y La Maca. Se hicieron asociaciones estratégicas.
Y Ameriven, ¿no?
¿Ah?
Ameriven también estaba ahí. Ameriven.
Como parte de los distintos que estaban allí, pero eran okay. Las cuatro áreas eran Petrosuata, Sincor, Cerro Negro, La Maca. Ahora, en 1999, después que gana presidente Chávez en las elecciones, con el tiempo se empezó a cambiar eso, se le empezaron a cambiar los nombres y se le dieron nombres heroicos de grandes batallas, Junín, Ayacucho, y se trató de hacer un esfuerzo muy grande, se concentró prácticamente ahí todo el esfuerzo de inversión que fue muy alta en esos años en Venezuela, sobre todo en 2004 en adelante. Una inversión altísima. Pero ocurrió un fenómeno raro. Entre los países del mundo que más estaban invirtiendo estaban Estados Unidos, estaban otros. Y cada vez, a cada aumento de la inversión correspondía un aumento de la producción. Pero en el caso específico de Venezuela, el aumento de la inversión, lo que vino acompañado fue como una tijera, una fuerte caída de la producción. Las razones de que eso haya ocurrido no las sabemos, pero todos las sospechamos. Es imposible imaginarse los volúmenes que ayer se invirtieron y que eso lo que estuviese fue, respondí que la respuesta fue una caída de la producción. Aunque parte del problema también fue que en el año 2002, 2003, el famoso paro petrolero, como lo llamaron.
Es importante escuchar lo que va a decir. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Me escucha ahora? Ah, ahora sí.
¿Me escucha?
Sí, ahora sí. Sí, perfectamente. Fíjate una cosa. Cuando yo le haga seña aquí con la mano, pues usted no me está escuchando, entonces, para que se salga y vuelva a conectarse. Entonces, okay. Quien envía saludo es Jorge Cancoff. Dice saludos, Pepe, que está conectado, y también Eddie Ramírez, de Farmabén, él está en Canadá, también le envía saludos.
Grandes amigos.
Sí, lo sabemos.
Entonces, mire, por retomar, yo no sé en qué momento dejaron de escucharme, si me quedé hablando solo, pero venía hablando de que parte del problema es que cuando después del paro petrolero despidieron a casi el 50% del personal de PDVSA. Despidieron cerca de 1.000 personas que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria, de manera que acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Esa experiencia y esos conocimientos fueron lanzados al cesto de la basura. De ahí en adelante, PDVSA nunca más volvió a hacer lo que era. En los años siguientes hubo un gran aumento de los precios del petróleo por razones que nada tenían que ver con Venezuela, por razones de los mercados internacionales.
Exactamente.
Y en ese momento el país no notó lo que estaba ocurriendo porque había una bonanza simplemente por razones de precios. Pero las instituciones realmente empezó un proceso de gran deterioro tecnológico. No se hicieron las inversiones de mantenimiento, las refinerías se vinieron al suelo, y el problema se viene a agravar cuando hacia el año 2008 se cambian las condiciones. El gobierno decide cambiar de asociaciones estratégicas a empresas mixtas, aumenta la participación fiscal del Estado de 35 al 50%, aumenta la regalía del 16 2 tercios al 30%, aumenta la participación del Estado en las empresas mixtas, sobre todo en la faja del Orinoco, por encima del 60%, y de allí en adelante, pues esas condiciones no permitían, no podían funcionar. Eso coincide con una caída de los precios en los mercados internacionales, que se agrava particularmente a partir del 2014, y de allí en adelante la industria petrolera entró en un declive fundamental.
Totalmente.
Sí, del cual no hemos podido recuperarnos, todo lo contrario, la situación es cada vez más severa.
Sí, ahora fíjese, estamos conversando con José Toro Hardy, economista de profesión y que conoce mucho de petróleo. Usted en estos días escribió un artículo muy interesante, lo vi en Twitter, donde dice que para recuperar a PDVSA se necesitan 25.000 millones de dólares y un trabajo por 8 años para recuperar los niveles de producción de 1999. Venezuela no cuenta con esos recursos. Tendríamos que irnos a la inversión privada.
Claro. Déjame lo que pasa. Yo digo entre inversiones y gastos, entendiendo que los gastos provienen de la propia operación, pero las inversiones sí tienen que ser dinero fresco que se invierta por vía de financiamiento, como sea, pero se requeriría eso, esas inversiones por año, durante 8 años, para pensar en acercarnos a lo que producíamos hace 20 años. El tema es que no están dadas las condiciones, no hay seguridad jurídica, no hay estabilidad, no hay instituciones, y bajo esas condiciones es muy difícil pensar que esas inversiones puedan llegar al país. Aunque, por otro lado, el gobierno nos dice, reconoce hoy en día que requiere de la inversión privada, el Estado está quebrado, no la puede hacer, el gobierno dice que requiere de la inversión privada, pero bajo las actuales condiciones pareciera que los únicos que estarán dispuestos a invertir limitadamente son a lo mejor algunas empresas chinas, a lo mejor algunas empresas rusas, Rusia, a lo mejor algunas empresas turcas, pero el tema es que no sabemos si lo que ellos están dispuestos a hacer es algo que le convenga a Venezuela. ¿Por qué? Cuando se hizo la apertura petrolera, todo aquello se hizo en medio de una transparencia enorme. Las licitaciones de las distintas fases de etapas incluso se transmitían en vivo por televisión. El país estaba permanentemente informado de lo que se trataba de obtener y de lo que se estaba logrando. Los intereses del país estaban bien preservados. Uh-huh. En aquel momento se empezó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia que indicase qué mecanismos podían existir para poder absorber inversión privada, porque después de la nacionalización no estaba claro cuáles eran las vías jurídicas. La Corte Suprema de Justicia aprobó algunas vías. Con eso en la mano, PDVSA entendió que el problema era más político que jurídico.
Es verdad.
Y le llevó esa decisión de la Corte al Congreso. Y le dijo al Congreso, fijen ustedes mismos las bases mínimas de negociación. Uh-huh. Y el Congreso fijó las bases mínimas. Ya con la bendición previa de la Corte Suprema de Justicia de las bases mínimas aprobadas por el Congreso, ¿no?, se procedió entonces a un proceso de negociación, de negociaciones primero y después de licitaciones, absolutamente transparentes, y así fue reconocido internacionalmente. Y por esa vía llegaron grandes inversiones al país. Se estimó que iba al país para aquel momento iban a invertirse cerca de 65 mil millones de dólares, parte por parte de PDVSA, parte por los extranjeros que han llegado a las distintas fases de la apertura, y que eso iba a permitir aumentar la producción petrolera de Venezuela desde 3 millones de barriles hasta 5 millones o 5 millones y medio de barriles diarios. Era tan transparente aquella situación que incluso el presidente Chávez, cuando llega al poder, le pide a la Corte Suprema de Justicia anular todo lo actuado.
Imagínense.
Aún con el poder que tenía Chávez, la Corte Suprema de Justicia le dijo que eso no se podía hacer porque se habían cumplido con todos los extremos legales. En consecuencia, que lo que él pedía a la Corte Suprema de Justicia no se lo podía aprobar. El presidente Chávez entonces decidió que él iba a ir proceder por otras vías y empezó a crear condiciones que condujeron finalmente a aquel fulano paro petrolero. Entonces aprovechó para despedir al personal, el 50% del personal de PDVSA. Estas cosas después empezaron a marchar muy mal. Por cierto, esto que me estoy refiriendo lo dijo, lo confesó, por así decirlo, el propio presidente Chávez, cuando al cometido de la presentación del informe anual y cuentas del presidente ante la Asamblea Nacional, todavía Congreso, si mal no recuerdo, manda presidencial terciada y todas las condiciones y en presencia de todos los embajadores acreditados en el país, él no tuvo ningún inconveniente en reconocer que él había provocado aquel paro. Dice que era necesario, son las palabras que dice, era como una colina militar que había que tomar. Bueno, y así procedió militarmente, provocó el paro y aprovechó para despedir a todo el personal.
22 personas que eran los mejores profesionales. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde se encuentran ahorita? Se encuentran regados por el mundo, trabajando en empresas extranjeras, ofreciendo su servicio, pudiéndolo hacer en Venezuela. Pero es lamentable, ¿no? Y yo coincido con usted, ¿quién va a venir a Venezuela a invertir donde la situación jurídica no hay ley? Pues aquí es el que habla algo raro, habla lo raro. Y no le aceptan. Si yo digo una cosa, a mí no me aceptan o me ponen preso. Aleida Piso Cambar dice, cuando dicen en cualquier programa, invitado Toro Hardy, trato de verlo u oírlo. Cuánta cátedra y cuánta pedagogía. Un abrazo para ambos. Muchas gracias a Aleida, que está saludando a Toro Hardy. Pero fíjense, por ejemplo, en Venezuela las refinerías no están funcionando. Ninguna. Creo que la única que se menciona es el Palito y Cardón, pero las de Puerto La Cruz no funcionan. Yo, que soy jubilado de la Universidad de Oriente, antes, cuando había parada de refinería, solicitaban a la universidad, a los estudiantes de petróleo, para que fueran allá a la refinería y hacían su pasantía. Ahorita eso se perdió, no se hace nada. Entonces, ¿qué se puede hacer?
Bueno, en primer lugar, ellos han intentado poner a funcionar las distintas refinerías. Por ejemplo, la del Palito, que tenía 2 años parada, uh-huh. Hicieron un gran esfuerzo para ponerla a funcionar y lograron ponerla a funcionar parcialmente. Uh-huh. Alcanzaron una producción de 5.000 barriles diarios. Y cuando trataron de acercarse más a la capacidad de diseño de esa refinería, aumentar la producción, empezaron graves problemas de vibraciones en la planta de craqueo catalítico, empezaron graves problemas de derrames de petróleo, empezaron con altos incendios y tuvieron que parar la refinería. Y en distintas oportunidades paran y arrancan. Lo mismo ha ocurrido con la refinería de Cardón. De manera que lo que tenemos es una producción espasmódica en las refinerías venezolanas, que además tecnológicamente está muy atrasada. En la Damuay hubo una gran explosión que destruyó una de sus plantas y llegaron a decir que es que había sido un misil. Es decir, impresionante lo que es. También en el Puerto La Cruz han intentado arrancar. Pero para poder arrancar las refinerías en Venezuela, yo diría que lo primero que hay que hacer es una gran auditoría técnica para ver cuál es la situación de esa refinería.
Claro.
Para ver dónde son las inversiones que hay que hacer. En muchos casos habrá plantas que serán más barato reconstruirlas y olvidarse de ellas que arrancar a medias.
Es verdad.
Que nos dicen que han traído técnicos de Irán o que han traído técnicos de no sé dónde, pero ¿qué les
hace? De Rusia, de China.
De Rusia, de China. Pero es que los repuestos de esas refinerías no son repuestos tapamanillas que se compran en cualquier ferretería.
Exactamente.
Tienen que ir a las mismas plantas que diseñaron esas plantas, que diseñaron y buscaron. No han logrado dar pie con bola. Y pues no, por eso en Venezuela tenemos una enorme escasez de gasolina. El gobierno nos dijo que a partir de julio ya estaría resuelto el problema de la gasolina y no.
Todavía están esperando.
Todavía estamos esperando.
Sí.
De estas colas en las estaciones de servicio lo que han es aumentado.
Sí, señor.
En parte. Durante un buen tiempo, en las estaciones de servicio que se vendía 50 centavos de dólar por litro, habían desaparecido las colas, ya volvieron a empezar. En el interior del país, ni se diga, la situación es dramática. Con el diésel, con el gasoil, es lo mismo.
Sí.
Momentos gravísimos en los cuales es la etapa de siembra y los tractores necesitan gasoil para operar y la industria necesita gasoil y el transporte de los alimentos de los centros de producción hasta
necesita gasoil también, el diésel, para que se pueda. Por eso es que hay escasez de alimentos. Mira, José Toro Hardy, conversando con nosotros, Jorge Kankov dice: José, el paro fue apoyado por la CTV y Fedecámara. El paro no fue petrolero. Y más adelante dice, esa fue la excusa que Chávez usó para votarnos a 20.000 trabajadores el mes de diciembre. Y no fue el mejor mes para el paro. Y yo se lo advertí a Carlos Ortega y a Carlos Fernández la situación. Lo está diciendo Jorge Kankov.
Sí, no, ciertamente. El paro petrolero es un nombre que le dio el gobierno para achacar la culpa, porque el gobierno lo que quería era despedir al personal de PDVSA. El gobierno se había enfrentado con que ellos tenían unos objetivos y que necesitaban una PDVSA que funcionase de acuerdo con los objetivos que tenía el gobierno, y esa PDVSA acostumbrada a trabajar con mucha independencia. PDVSA siempre se manejó con criterios de empresa privada. El Estado era quien nombraba su directiva, el gobierno era quien nombraba su directiva. Pero normalmente esa directiva venía de los cuadros más calificados, de la meritocracia. Pero bueno, eso era precisamente lo que no quería el gobierno. El gobierno quería una PDVSA sumisa. Y bueno, y de allí vino el paro. Y el propio presidente Chávez dijo que él lo había provocado. Son sus palabras, no las digo yo. En enero del 2004, con motivo de la presentación del informe de Noel y Cuenta ante la Asamblea, él reconoció que él lo había provocado.
Sí.
De manera que Son de parte relevó.
Sí, aquí está Leobaldo, un amigo nuestro de Barcelona, pero está en España. Y él pregunta, cuando yo compraba la gasolina con el soncillo de los vueltos que dejaba en el carro, me preguntaba por dónde nos iba a golpear. Y esto no hacía falta ser economista para ver el desastre. Porque es verdad, yo tenía un sencillo que me daban y yo lo colocaba en el cenicero, en una cosa, y ahí con eso yo pagaba la gasolina. Ahora, ahorita no se puede hacer nada de esas cosas, ¿no?
Claro, es que tampoco era lógico, lo que estaba pasando no tenía sentido.
Exacto.
Se estaba vendiendo la gasolina a un subsidio tan grande que no tenía sentido. En distintas oportunidades, los gobiernos intentaron aumentar el precio de la gasolina. De hecho, en 1992, siendo Andrés Pérez, presidente, intentó un aumento de la gasolina y vimos lo que aquello...
El caracazo.
El caracazo.
Sí, señor.
Después, durante el gobierno del presidente Caldera, se llegó a otro mecanismo. Se estaba aumentando a razón de 0.25 centavos de dólar, si mal no recuerdo. Y la idea era que ese aumento paulatino llevase a transformarse en alcanzar el costo de oportunidad. Es decir, el costo al cual Venezuela hubiese podido vender esa gasolina puesta free on board en un tanquero que la comprase para exportarla. Pero eso llegó un momento cuando llega el presidente Chávez al poder, frena completamente ese aumento y entonces se mantuvieron unos precios que no eran razonables.
Sí, y costaba más el transporte. Cuando la gasolina era 20 centavos del Bolívar, el transporte costaba, y uno veía esos camiones 36 mil litros, porque uno lo multiplicaba por el costo de centavos que costaba, y bueno, era una tontería, pues.
Era una tontería.
Sí.
Sin embargo, el tema de la gasolina se ha transformado en un tema político muy
simple. Sí, totalmente.
Y a partir de 1992, todos los gobiernos le tuvieron miedo al tema de la gasolina. Y se fue aumentando el problema hasta llegar a algo que era realmente manejable. En alguna parte leí que el subsidio llegó a costarle al país cerca de 12 mil millones de dólares al año. No puedo precisar si esa cifra era exacta, pero sí recuerdo haberla leído. No era lógico aquel precio.
Era una gasolina regalada. Yo también decía eso cuando estaba en Venezuela. Es una gasolina regalada. Entonces, bueno, pero fíjese una cosa, usted está hablando, estábamos hablando al inicio de cómo se puede recuperar el país de la industria petrolera, pero hay dos empresas importantes, una empresa francesa, Total, y la Equinor, creo que es noruega, ellos se fueron, eran parte de Petrocedeño, en la faja petrolífera, pero se fueron. Entonces, ¿cómo se hace para, usted hablaba de esos 25 mil millones de dólares en 8 años? Entonces no entiendo cómo, si se están yendo las empresas, ¿cuáles son esas empresas que van a venir para acá?
Bueno, si alguna quiere venir, serán algunas empresas rusas o algunas empresas chinas o algunas empresas, yo no sé, pero lo que si vienen ya, todos los venezolanos quisiéramos que se hiciese con transparencia esas licitaciones, esas negociaciones, porque de lo contrario no sabemos ni siquiera si le convienen al país. Pero en todo caso, lo que está pasando ahorita es dramático. Cuando el gobierno reconoció finalmente que hacen falta inversiones privadas en la industria petrolera, resulta que dos de las más importantes empresas, Total francesa y Equinor, antiguamente Statoil, de Noruega, anunciar que se retira.
Exacto.
Ella estaba en un proyecto importantísimo, en una de las áreas, en la Baja del Orinoco, cuando se inician las relaciones estratégicas, contaban de 4 áreas importantes, que era Sincor, Cerro Negro, Petrosuata y Atemaca. Ya con Chávez eso cambia, le dan nombres épicos de grandes batallas y de grandes cosas, pero realmente no era lo que, simplemente se cambió de nombre. Las inversiones que se hacían, que fueron muy altas, por cierto, no se estaban traduciendo en aumento de producción, sino que mientras más invertía, más caía la producción.
Exactamente.
Y finalmente el más importante de esos proyectos, que estaba precisamente en Sincor, donde se hizo una inversión que quizás supera los 4 mil millones de dólares, encontramos con que estas dos empresas llegan a retirarse. Que por cierto, de Venezuela no solo se retiró Total, solo se retiró el menor de Noruega. Antes se ha retirado Rosneft, aunque es verdad que sus activos los pusieron en manos de otra empresa del Estado ruso, pero dejaron de invertir. China, que había hecho enormes inversiones, se había anunciado una inversión de 13,000 millones de dólares en una gran refinería de allá en el oriente de Venezuela.
Es un problema serio la situación de que vive en mi país, en su país. La mayoría de los que están conectados son venezolanos. Y entonces es lamentable el internet, no solamente el internet, sino todo. Y bueno, la gente no se pone de acuerdo, no hay la unidad, ahora están pensando en elecciones. Hay una reunión en México, creo que es el 13 de agosto, un diálogo, yo no sé cómo se van a sentar, ¿no? Gobierno y oposición. Van a ir el grupo G4 allá, yo no sé si va a ir también el mismo Guaidó. El caso es que es la situación que es lo que sucede, pues. Aquí dice Jorge Kankov que cuando caiga la dictadura vendrán inversiones privadas, pero debe haber una apertura total hacia el sector privado, tanto nacional como extranjero. Yo escucho lo que yo estoy diciendo, Leobaldo, pero no escuchaba al entrevistado. Entonces vamos a ver si él entra otra vez. Quedan muchas preguntas. Eddie Ramírez también, hay una pregunta de Eddie Ramírez donde habla de la situación de la producción en la faja petrolífera, considerando la presencia de otros petroleros como de otros petróleos procedentes de las lutitas.
Lamento todo este inconveniente.
No se preocupe. La culpa no es suya ni es nuestra. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Mira, tú, aquí está Eddie Ramírez. Él dice, Eddie Ramírez dice, la situación económica, ¿sería viable la producción en la faja considerando la presencia de otros petróleos como el procedente de las lutitas?
Sí. Venezuela. Ajá. Tiene enormes reservas no probadas de lutitas. Hay una formación que se llama una formación geológica que se llama Luna, que abarca prácticamente todo el occidente de Venezuela, donde existen inmensas cantidades de petróleo de lutitas. El problema es que nosotros deberíamos tener otros hidrocarburos económicamente más económicos de producir que las lutitas. El petróleo de lutitas. Y que recuperar. Mira, por ejemplo, Venezuela tiene una enorme cantidad de pozos petroleros cerrados. Cerrados porque le robaron unas vallas, le robaron un motor, le hicieron un mantenimiento. Eso se llama producción diferida. En esos pozos, probablemente con una inversión bastante reducida, se podría aumentar en el orden de, no sé, 400,000 barriles diarios la producción. Y eso, por supuesto, sería muchísimo más económico que pensar en entrar en la producción de lutitas. La misma faja del Orinoco, aunque el porcentaje de recuperación es muchísimo menor que lo que es el gobierno, allí hay petróleo. El tema fundamental que tenemos es que la vida útil del petróleo probablemente se está acortando. La Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que hacia el año 2000, que la demanda mundial de petróleo podrá crecer más o menos hasta el año 2040, pero que allí en adelante empieza a estabilizarse y decaer, desplazado el petróleo por otros agentes energéticos menos contaminantes. Probablemente esa situación, ese plazo se ha venido acortando, porque la misma pandemia ha hecho que se estén despertando un interés mucho mayor en energía, en otros agentes energéticos menos contaminantes, la energía solar, la energía eólica, etcétera. De manera que nosotros estamos contra el reloj. Las inversiones que requerimos tendrían que empezar a hacerse lo antes posible, porque para después es tarde. Y no van a llegar esas inversiones si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza. De manera que probablemente para poder atraer las inversiones y los volúmenes que se requieren, lo primero que haría falta es un cambio radical en el modelo institucional, en la seguridad jurídica, etcétera. Y eso no pasa sin un cambio radical también en el modelo político.
Sí.
De lo contrario, podremos traer algunas inversiones, pero nunca serán suficientes.
Por cierto, para agregar algo de lo que usted está diciendo, el presidente Biden firmó ayer que en el 2030 ya lo decidió mediante un decreto, que en el 2030 van a haber los carros eléctricos. Inclusive, él manejó uno en una noticia que salió aquí en los noticieros de los Estados Unidos. Entonces, ya hay una posibilidad que se va a utilizar más la electricidad que el petróleo, por lo menos para la gasolina. Entonces, no sé, ¿qué le parece?
Bueno, eso es una tendencia importante. En Europa está dando lo mismo.
Ajá.
Buena parte de la mundial de petróleo se consume en forma de gasolina.
Exacto.
Pero si los motores de combustión empiezan a ser rechazados por los combustibles fósiles en general, que están siendo cada vez más rechazados, bueno, entonces probablemente antes del año 2040, bastante antes, ya esta caída de la demanda de petróleo podría materializarse. Pero por eso es que es urgente que en Venezuela ya podamos tener una seguridad jurídica, un cambio, unas instituciones que funcionen, que se respeten los contratos, porque de lo contrario las enormes reservas de petróleo que tenemos en el suelo se van a quedar allí para siempre.
Sí. Fíjense otra cosa, José Toro Hardy, economista de profesión, experto, conocedor del caso del petróleo aquí en nuestro país y en el mundo. Hay una situación con Guyana, donde Venezuela está reclamando, donde dice el Esequibo es nuestro, y siempre en los saludos que hacen los militares, el sol sale por el Esequibo, Chávez vive, todas esas cosas. Entonces, allí hay una empresa explotando, y con yacimiento, explotando petróleo, y dicen que es una en el subsuelo ahí es millonaria lo que hay de petróleo allí en ese sector que está reclamando Venezuela, y Venezuela no hizo nada. Le recuerdo también que en una oportunidad el difunto dijo en una locución, dice, nosotros no tenemos nada que reclamar a Guyana porque esos son de ellos, como diciéndole, yo se los regalo. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros allí?
Bueno, yo creo que vamos a quedar muy mal parados, porque la empresa que está teniendo mayores éxitos en el desarrollo de las reservas de Guyana es ExxonMobil. A quien el gobierno de Venezuela votó de Venezuela. Uh-huh. Ellos fueron de Venezuela y se mudaron a Guyana.
Claro.
Y en Guyana han estado desarrollando grandes reservas. Es verdad, todavía que yo sepa, no han perforado en áreas de la zona que está en reclamación en Venezuela, pero lo harán muy pronto. ¿A qué se debe esto? Bueno, desde el acuerdo de Ginebra, cuando por allá en los años 60, Inglaterra le da la independencia a su colonia, era presidente para aquel momento Rómulo Betancourt. Uh-huh. Rómulo Betancourt dice, es imposible que nosotros nos opongamos a que un país sea independizado. Eso sí, vamos a aceptar la independencia, vamos a reconocerlo como país, pero siempre y cuando haya una zona en reclamación. Uh-huh. Y la única defensa, nuestra defensa será no reconocer las inversiones que se hagan en esa zona en reclamación hasta que se haya decidido el futuro de esa zona. Y eso se mantuvo así, hasta que el presidente Chávez se fue un día a Georgetown, probablemente presionado por Fidel Castro, que siempre estuvo a favor de la parte de la posición de Guyana, y reconoció, y dijo que a partir de esto se iban a reconocer las inversiones que se hiciesen.
Estamos mal otra vez. Vamos a esperar que se conecte. Bueno, todavía nos quedan unos 10 minutos más para conversar con él, porque es interesante lo que está diciendo, ¿no? Fíjense lo que parece fue que la mano de Fidel estaba metida cuando Hugo Chávez visitó Guyana y le dijo, no hay problema, usted lo felicito por lo que sucede, bueno, y ahí ya está. Esa es la situación de los políticos. Los políticos dicen unas cosas hoy, otras mañana, bueno, imagínense ustedes, decían que no se iban a reunir, no iban a hacer diálogo, y se montaron un diálogo para este mes, 13 de agosto, en México. Ya es oficial, inclusive el mismo López Obrador, presidente de México, dijo que sí, que
ahora lo tenemos allí. No, que estaba hablando en su salida, no obligada, sino por problemas de internet, que la gente, que los políticos, un problema serio, ¿no? Chávez fue a Guyana y, entre comillas, presionado por mi hijo Fidel, y dijo, no, reconoce, bueno, y hizo así. Por eso es que los políticos, un problema serio, hablaban de que no iba a haber más diálogo. 13 diálogos ha habido en Venezuela. Ahora el mismo López Obrador confirmó que la reunión para el diálogo que se va a celebrar en México es el 13 de agosto. Yo quisiera saber quiénes son los que van a estar allí. Ya sabemos que Jorge Rodríguez va a estar, Héctor Rodríguez, el gobernador de Miranda, y otros por el chavismo, por el madurismo. Pero ¿quiénes estarán por la oposición? Dicen que el G4, AD, Voluntad Popular, que ya no tienen los nombres. Entonces es preocupante, pues, lo que sucede en mi país, en nuestro país, el país suyo, el mío. Entonces, bueno, esa es la situación. No sabemos qué va a pasar. Y también muchos están hablando de que van a participar en el proceso electoral del 21 de noviembre. Cosa que sucede.
Es bien complicado lo que ahí ocurre. Uh-huh. Mucha gente, cierto, dice que el régimen se ha consolidado y que probablemente lo que va a buscar en este diálogo es ganar tiempo y todo eso. Y eso es verdad, es ser de experiencia, eso es lo que la experiencia nos ha indicado.
Exactamente.
Pero yo creo que la situación del gobierno no es tan buena como la pinta. Hay cuatro elementos que son sumamente delicados para el gobierno y que están en este momento en marcha. El primero es lo que eventualmente puede ocurrir en la Corte Penal Internacional. Sabemos que el nuevo fiscal está a punto de decir que hay acusaciones, si se van a formular cargos, si van a iniciar un juicio, eso desde luego va a presentar una amenaza importante para el gobierno, entre otras cosas porque muchos de sus miembros no querrán incurrir en la posibilidad de ser ellos también acusados, porque sabemos que esas acusaciones no prescriben. Uh-huh. Podría debilitar sustancialmente al gobierno si es que efectivamente esa es la decisión que toma la Corte Penal. Otro caso importante es el de Cabo Verde. Está a punto de decidirse la extradición o no de Saad. Eso para el gobierno sería sumamente delicado, porque ese señor, si es extraditado a los Estados Unidos, sabe mucho y quién sabe qué poderosa podría decir allá. Hay un tercer elemento sumamente delicado para el gobierno, es lo que está ocurriendo en Cuba. Lo que está ocurriendo en Cuba es muy delicado. Son más fuerte que ha habido muchísimos años en Cuba, y recordemos que allá había una estrategia muy hábilmente manipulada por el propio Fidel Castro y su hermano Raúl, en el cual ellos distribuían el poder entre la gente más importante del régimen, pero las decisiones finales, la cúpula, la tenían Fidel y después Raúl. Fidel ya no está. Y Raúl, por razones de enfermedad, que se comenta que está enfermo, pues pudiera no estar a partir de un momento determinado o no poder estar tomando decisiones, en cuyo caso no sabemos si quienes vienen en la línea siguiente van a aceptar a sus pares por encima de ellos. Eso genera una incertidumbre importante en la política cubana, que además se ve agravada por la gravísima crisis económica que están atravesando, por una etapa que no se veía desde la época del periodo especial, después de la desintegración de la Unión Soviética, y agravada ahora con la pandemia. De manera que la estabilidad misma de Cuba pudiera estar en entredicho. No lo sabemos. Alguna vez le oí decir a Fidel Castro que no era concebible la revolución cubana sin la revolución bolivariana. Y probablemente eso a la inversa se aplica también.
También, claro.
El apoyo de la cubana. Y si ahí todo este conjunto de circunstancias plantean momentos de incertidumbre severos que eventualmente pudieran hacer que las posiciones del régimen venezolano frente a una negociación no llegar a ser tan intransigentes como fueron en oportunidades anteriores. Porque aquí la situación económica es dramática.
Claro.
El Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que este año, en en 2021 el Producto Interno Bruto por habitante de Venezuela cae por debajo del de Haití.
Imagínense.
O sea, después de ser durante muchísimos años el país de la región con mayor Producto Interno Bruto por habitante, vamos a pasar a ser hoy en día más pobre que el más pobre.
Sí.
De manera que la situación no se les pinta nada bonita, está la pandemia también gravemente afectando. Son muchísimos factores. Yo no estoy claro de qué es lo que va a pasar en Venezuela.
Usted mencionaba cuatro, pero mencionó tres nada más. CPI, Cabo Verde y Cuba. ¿Cuál sería el cuarto?
Bueno, lo que está ocurriendo en el vecindario, porque ya por lo que ocurre en Colombia, por lo que ocurre en todo, son circunstancias que llevarán a una comunidad internacional. Hoy en día vemos cómo a la hora de una eventual negociación allí en México, bueno, vemos a la Unión Europea y a los Estados Unidos y también probablemente a la OEA en una posición más definida, en el cual estarían probablemente presionando para que si hay alguna negociación y se llega a un acuerdo, se respeten. Y a cambio de eso probablemente ofrecen eliminar progresivamente las sanciones en la medida en que se vayan cumpliendo. Entonces, las circunstancias son diferentes. A mí me preguntan mucho si yo apoyo ir a unas elecciones. Y yo digo, yo no sé, yo no me atrevo a adelantar posición hasta que yo no sepa cuál es el resultado y si se va a respetar los resultados y cuál es la posición de la comunidad internacional. Porque es indispensable. Venezuela, sin el apoyo de la comunidad internacional, luce difícil, luce tortuosa cualquier salida.
Ya son 22 años que lleva... 22 años. Pero fíjese una cosa que pudiera también incluirse en esos 3-4 puntos que usted menciona. Para el 1 de octubre, el régimen anuncia pues una nueva reconversión monetaria, un bolívar digital, una moneda digital, y donde dice que el bolívar va a costar 1 millón de bolívares. Entonces yo no entiendo, algún momento que yo vaya a Venezuela, yo digo, ¿con qué moneda voy a pagar allá? Es lo que yo le digo a alguna gente, mira que, no entiendo, somos millonarios, pero no somos millonarios. Entonces, y aparte de eso, los salarios de hambre, pues, por ejemplo, los universitarios, que somos jubilados de las universidades, lo que tenemos son sueldos que no llegan a los 5 o 6 dólares mensual. En cambio, en los Estados Unidos, una hora vale 12 dólares. Entonces, uno ve el asunto y dice, cónchale, ¿cómo vivía yo? Yo cuando vivía en Venezuela y a mí me pagaban el bono vacacional, yo me venía de viaje para Estados Unidos o agarraba el carro y agarraba por la carretera y me iba hasta Mérida visitando todos esos estados con seguridad, con gasolina, con buena carretera, pero ahorita no se puede hacer nada de eso.
Eso es así. Mira, con esta nueva reconversión monetaria le van a quitar 6 ceros para el bolívar. Uh-huh. Y ellos dicen que el billete de más alta denominación va a ser un billete de 100. Equivale a 100 millones de bolívares soberanos de los actuales. Pero si agregamos los 8 ceros que ya se le han quitado a la moneda,
exacto.
Bueno, eso va a equivaler a más o menos a 10 mil billones de los latinos, ¿no? 10 mil billones de bolívares de los que existían antes de que se aplicase los primeros ceros a la moneda. Eso. No, yo creo que ni en Alemania cuando eso ocurrió.
Sí, pero fíjese una cosa. ¿Recuerda a Mugabe? Mugabe tenía uno en donde él mandaba. Él tenía unos billetes que yo no sé cuántos millones eran. Y me estoy acordando que en este momento eso que está sucediendo en Venezuela es algo parecido a lo que sucedió en Mugabe. Los billetes eran millonarios y no alcanzaba para nada.
Claro, pero lo que y eso terminó provocando la salida de Mugabe.
Sí, señor.
Pero ¿qué es lo que, pareciera que toda la política del gobierno, lo que ha consistido la política económica es quitarle cero en la moneda? Eso. Ajá. Se ha ensayado en oportunidades. Brasil en al menos 6 o 7 oportunidades le quitó cero a su moneda y le cambió el nombre. Y no fueron capaces de restablecer el crédito de Brasil, ni fueron capaces de controlar la inflación hasta que Fernando Henrique Cardoso, uh-huh, como ministro de Hacienda, propuso el plan, que era un enfoque complejo. en la economía para estimular la producción, acabar con la indexación de precios, salarios, contratos, etcétera. Un enfoque completo. Y solo a raíz de ahí empezó a recuperar, se recuperó Brasil, y eso le valió la presidencia de Brasil a Fernando Henrique Cardoso.
Recuerdo.
Como presidente. Argentina hizo lo mismo. Le quitaba ceros a su moneda y le cambiaba el nombre a la moneda. Decía, ese tipo de mecanismo de quitarle ceros a la moneda nunca ha servido para controlar la inflación y para estabilizar las economías. Pero el gobierno insiste en esa vía, que sabemos que no va a dar ningún resultado, nunca lo ha dado. Y para colmo crea una especie de sistema híbrido, indexado pero al petro. Eso es como indexarse a una nube. El petro es una ficción.
Es verdad.
Está por el valor de la reserva que existe en un área, la faja del Orinoco, que nadie nunca va probablemente a llegar a explotar, ni siquiera está dentro de las áreas prioritarias. De manera que eso es una perfecta ficción. Y anclarse a una ficción es peligrosísimo. Yo calculo que más o menos 18 meses tendrán que quitarle otra vez más ceros a ese Bolívar digital. Antes de Bolívar, Bolívar fuerte, Bolívar soberano, Bolívar digital, Bolívar... Eso mismo hizo Brasil, eso mismo hizo Argentina. Nunca ha funcionado. Sí. Yo no le veo ninguna posibilidad, excepto en este momento, a esas medidas que quiere aplicar el gobierno, esa reconversión monetaria.
Estamos conversando con José Toro Hardy. Los que se están conectando tarde y quieren ver la entrevista completa, les voy a recomendar que me sigan a través de Instagram, @ Eliazar Benedetto, y allí está Instagram TV, donde está mi cuenta, y allí al terminar esta entrevista ya sale colgado en Instagram TV y la pueden ver completica. Y aparte de eso, el audio lo pueden ver en unas plataformas que está en unas plataformas virtuales que están en Atlanta, que se llaman guayoyoazucarado.com y radioconcafé.com a través de Anchor. Así que a través de esas ventanas virtuales ustedes pueden escuchar esta entrevista. Instagram TV, @ Eliazar Benedetto, y ahí lo pueden ver con tranquilidad. Nosotros estamos llegando al final. Con todas estas cosas que usted ha dicho, José Toro Hardy, economista de profesión, fue directivo de PDVSA, mucha experiencia que tiene, ¿qué puede pasar? Yo tengo 3 años fuera del país y a mí me duele. Yo vivía ya tranquilo, tenía mi vehículo, tenía recursos, apartamento, todas esas cosas, y ya no tengo nada. Vivir en Estados Unidos, mucha gente piensa, no, tú estás con dólares. No, mentira. Aquí llega un profesional, como yo y como cualquier otro, y tiene que dar golpes y golpes para lograr más o menos una estabilidad. Entonces uno lo que quiere es irse y vivir uno en la tierra de uno, que uno lleva un café y saluda a todo el mundo. En cambio aquí, primero el inglés que no lo hablo muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer para esos venezolanos que estamos fuera del país? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué podemos esperar de mi país? Usted que tiene, que está allá y que conoce muy bien el país.
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que lo que ha ocurrido en Venezuela es dramático. Cerca de 7 millones de venezolanos han tenido que irse. Y algunos han tenido la suerte de poder llegar a los Estados Unidos, donde de alguna manera pueden, de alguna forma, entrar, pero no es lo que tenían, no es donde están sus raíces. Los que están en Venezuela estamos sufriendo otra situación terrible. No tenemos hijos, los hijos se han ido, los nietos se han ido. Yo recuerdo cuando yo era niño que toda mi familia se reunía los domingos a almorzar en casa de mis abuelos. Y cuando mis abuelos murieron, toda la familia se reunía a almorzar los domingos.
Otra vez, nos quedamos otra vez. Vamos a salirnos porque es importante, es interesante lo que está diciendo. En esas reuniones familiares donde iban todos, ¿no? Pero salga y vuelve a entrar para concluir la entrevista. Es interesante lo que está diciendo. Y eso lo hacíamos todos. Nosotros lo hacíamos. Ahora las reuniones son muy pocas. Los cumpleaños, imagínense, una cantidad de personas que iban. Y a los cumpleaños va la mamá, si es que existe, el nieto, si es que está allá, y todas esas cosas. Pues entonces, si se puede conectar, porque es interesante lo que dice, ¿no? Se reunían con los abuelos, se reunían con los padres, y ahora con nadie. Es muy lamentable todo lo que está sucediendo. Y la cantidad de personas que se van, que uno no los puede despedir. No los puede llevar a un cementerio, un velorio, todas esas cosas. Entonces, es grave, muy grave todo lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, nosotros estamos esperando que se conecte otra vez José Toro Hardy. Estas interrupciones no es culpa de él ni es culpa mía. El problema de estas interrupciones es el internet y la falla que tiene Venezuela, que falla y entonces se corta todo. Entonces, vamos a esperar, nos quedan 4 minutos y vemos a ver si el mismo José Toro Hardy se conecta para despedirnos. Y
¿aló?
Ok.
¿Sí? Perdona, es que he accidentado esto, ¿okay?
Sí, pero vamos a aprovechar los minutos que nos quedan.
Yo quisiera completar la idea. Primero nos reuníamos en casa de mis abuelos, toda la familia, después en casa de mis padres, después en mi casa. Y actualmente no tengo un solo nieto en Venezuela. Tengo hija. Mi apellido se va a extinguir en Venezuela después de muchísimos siglos actuando activamente en este país, y se va a extinguir porque se han ido los nietos. No hay nietos varones en Venezuela. Eso duele en el alma. Eso forma parte de todo eso que me está pasando a infinidad de venezolanos. Uno porque están afuera y no tienen sus raíces y se sienten mal porque vivieron en una Venezuela distinta, y otros porque estamos aquí y no tenemos los hijos ni los nietos. ¿Qué destrucción, Tomás? Esto es imperdonable. La historia no puede perdonar esta situación.
Es un desastre, ¿no? Y los cumpleaños, la cantidad de personas que llevan un cumpleaños, ahora son 4 o 5 personas y más nadie.
Y las navidades, y las familias, desintegraron la familia. No solo destruyeron la economía, desintegraron la familia. Ustedes que están en el exterior tienen que llegar a esas fechas con un dolor inmenso
totalmente
en su país. Nosotros que seguimos aquí llegamos a esas fechas con un dolor inmenso de no tener nuestros hijos ni nuestros nietos.
Es verdad. Bueno, eso. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, José Toro Hardy. Es directivo de PDVSA. También fue profesor del IESA, Instituto de Estudios muy importante, director del Centro de Divulgación del Conocimiento CEDICE, también una cátedra que crearon en homenaje a usted en la Universidad Fermín Toro. Bueno, y así, no era porque si no va a pasar todo el tiempo y se me va a cortar. Te agradecemos mucho este contacto, y ya saben, pueden ver esta entrevista a través de Instagram TV. Ustedes me siguen, @EliazarBenedetto, y listo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, buenos días, y que haya feliz fin de semana para ustedes y para toda la familia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los que escucharon, y lamento las interrupciones debido a la
interrupción. Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.